El siguiente programa ha sido incluido entre los tres mejores valores del año 2013 en el rubro Música Clásica en Radio por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina, galardonado con la segunda mención del Premio UBA a la Divulgación de Contenidos Educativos en Medios Periodísticos Nacionales 2015 en la categoría Producciones Radiofónicas, rubro de Educación, otorgado por la Universidad de Buenos Aires.
Muchas veces señalamos que Johann Sebastian Bach fue uno de los más grandes genios de la música, pero además, coincidentemente con eso, uno de los autores clásicos que más han sido incorporados en bandas sonoras. Desde la revista digital Cine 3, Fernando Bañuelos aporta que el caso del compositor barroco es muy particular, porque es conocido por su llamada Sinfonía Macabra, que fue usada por primera vez para proyectar la cinta Nosferatu, cuando la música aún se tocaba en sala. La máxima ironía es que esa composición ni es sinfonía ni es macabra. Su nombre real es La Tocata y Fuga en Re Menor. Entre las composiciones que más recordamos están varias de las obras de Beethoven que pudimos disfrutar en Naranja Mecánica o La Cabalgata de las Valquirias de Wagner en Apocalipsis Now. Este mismo autor alemán es recordado por Así hablaba Zaratustra, que quedó inmortalizada en la película 2001. En ese mismo film podemos escuchar el vals El Danubio Azul, de Johann Strauss, y otro caso similar es el llamado tema del Llanero Solitario, de Rossini, que en realidad es la obertura de Guillermo Tell. La música da una dimensión especial a los momentos cumbres del cine, y es protagonista exclusiva de Simplemente Clásica, que ya comienza con la edición, musicalización, producción general y conducción de quien les habla, Viviana Toledo Viña. Muy bienvenidos. Eric Whittaker nació el 2 de enero de 1970 en Nevada, y es un compositor, director y profesor norteamericano que ha desarrollado un amplio trabajo en la composición de música coral con un estilo muy personal, creado sobre armonías y disonancias luminosas. Es uno de los compositores más populares e interpretados de su generación. Desarrolló su carrera musical primero en la Universidad de Nevada y más tarde en la Escuela Juilliard de Nueva York, donde estudió con John Corigliano. Sus obras, principalmente las corales, alcanzaron rápidamente la popularidad y el reconocimiento. Con numerosos premios de composición, la música de Whittaker incorpora sonidos e influencias contemporáneas y a la vez requiere precisión y entonación. Probablemente es más conocido por su música coral, pero tanto su estilo vocal como el instrumental utilizan su firma de acordes Whittaker, que están construidos en densidades crecientes o decrecientes. Uno de los méritos de este compositor son sus bastantes conocidos coros virtuales, en los que a partir de un video de Whittaker, dirigiendo las distintas voces, multitud de personas se graban en su casa cantando una cierta canción, para luego juntar todos los videos y formar un magnífico coro virtual, los cuales se pueden visualizar en YouTube. Y por supuesto fue un precursor, porque después de la pandemia todo el mundo imitó este sistema que Whittaker viene haciendo desde hace muchos años atrás. Hasta antes de la pandemia tenía realizados 5 coros virtuales. Desde el año 2001, Whittaker ofrece conciertos de su música e imparte seminarios y conferencias por todo el mundo. Vamos a escuchar una de sus obras corales que forma parte de su álbum Light and Gold. Eric Whittaker dirigiendo a un coro virtual compuesto por gente de todo el mundo con su obra Sleep y que tiene una duración de 9 minutos 30 segundos.
Thank you.
Simplemente Clásica, por Radio Amadeus, Cultura Musical, 91.1 MHz, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para todo el mundo, a través de www.radioamadeus.com.ar. Deje su mensaje en el teléfono 11-4300-0114. En Simplemente Clásica, los contemporáneos de nuestra ciudad y provincia, aquellos artistas que mantienen viva la excelencia de las distintas corrientes musicales. Dora De Marinis, una de las más destacadas pianistas argentinas de su generación, por su amplio repertorio y dedicación a la divulgación de la música clásica argentina en el mundo. Como docente, desde 1980, trabaja como profesora titular de piano e investigadora, formando discípulos no solo en pianística, sino en la investigación musicológica. Y también, desde el año 2002, dirige la maestría en interpretación de música latinoamericana contemporánea. Ha publicado el libro Jóvenes Pianistas, con material didáctico para estudiantes del instrumento. Dictó cursos, seminarios, clases magistrales sobre música latinoamericana del siglo XX, tanto en universidades nacionales y del exterior, promoviendo la inclusión de la música argentina en los programas de estudio de grado, y vamos a decir que también ha sido galardonada con el Gran Premio Los Andes a la mejor producción artística de 1994 como mujer destacada, en ese mismo año con el premio ACE al mejor disco de música clásica por su grabación de la obra integral para piano de Alberto Ginastera. Miembro de la Academia Nacional de Artes de Argentina, en 2009 distinguida por la Fundación Conex por su trayectoria pedagógica y por su labor artística, y es invitada frecuentemente a integrar jurados de concursos nacionales e internacionales, tanto en Brasil como en México. Creó y dirigió durante 7 años la maestría en interpretación de música latinoamericana del siglo XX, pero no podemos dejar de mencionar su último libro, Nuestra Escuela Pianística, un diccionario de pianistas argentinos, que fue presentado en el segundo Congreso Internacional de Piano realizado en Buenos Aires en noviembre del año 2014. Los invito a escuchar la segunda y última parte de la entrevista que mantuve con la pianista Dora De Marinis, donde nos cuenta otros aspectos importantes de su carrera, como por ejemplo el de alentar a los jóvenes profesionales del piano a que pierdan el miedo escénico antes de iniciar su carrera profesional. ¿Qué tal, Dora? Bienvenida, un gusto hablar con usted.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Esto
también para mí, bueno. Gracias por llamarme.
Por favor.
Este quinteto de Ginastera es la coronación, la obra para piano de Ginastera. Yo la hice, la obra completa para piano, que creo que es la primera vez en la historia que una sola pianista hace toda la obra de Ginastera, que son 12 obras para piano. Ginastera fue miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes y yo tengo el honor de ser miembro también. Bueno, se han dado muchas coincidencias para el concierto de piano solo, que muestran los distintos periodos compositivos en la obra de Ginastera.
Usted ha trabajado mucho para que se puedan incorporar música argentina a los programas de estudio, ¿no es cierto?
Sí, digamos que ese ha sido, lo sigue siendo, el objetivo de mi trabajo. La verdad que estoy muy contenta con los resultados, bastante contenta. Me parece que todavía tendría que ser mucho más, pero veo con agrado que en muchas partes de ahora se hacen conciertos con música argentina o incluyendo música argentina o latinoamericana. En muchos de esos conciertos están involucradas personas que yo he formado, discípulos míos, aquellos que fueron los primeros integrantes de la agrupación Ostinato. Para mí es una gran satisfacción eso. Pero me gustaría, claro, uno siempre ambiciona un poco más. Me uh-huh. gustaría que en los programas, por ejemplo, en los ciclos tradicionales de música clásica que se hacen en Buenos Aires, como los ciclos del Mozarteum, los ciclos del Teatro de Abono, del Teatro Colón, ahí no hay música argentina, o hay muy poca, o queda reducida a los conciertos del mediodía, del Mozarteum, pero Por ejemplo, venía un concierto de la Filarmónica de Israel para el abono del Mozarteum y ahí no había ninguna música argentina. Y si uno mira el abono, tiene figuras muy trascendentales, bueno, pero faltan figuras argentinas y falta música argentina.
Lo ideal sería que pudiesen compartir el mismo catálogo, ¿no?, de repertorio, un compositor de cualquier país latinoamericano con un europeo, con distintas culturas, ¿no?, que sea, que no haya diferencias, ¿no?
Exactamente. Esa es una de las cosas que todavía no se logran. No sé si alguna vez se van a lograr, pero el compartir la música tradicional del repertorio europeo con la música latinoamericana y especialmente con la música argentina, eso es algo que todavía no se da, al menos no en gran medida.
Pero usted está trabajando para que eso ocurra. Ese es un aporte que hace.
yo me dedico a eso.
Claro.
Y lo hago con mucho gusto.
Y esa trayectoria pedagógica que usted ha iniciado desde hace tanto tiempo fue reconocida a través de la Fundación Conex, ¿no?, en el año 2009.
Sí.
Usted tuvo la posibilidad de recibir ese premio.
Sí, por mi trayectoria pedagógica, justamente por el gran impacto que causó la actividad que tuvimos con el grupo Ostinato en los años 90 y después, a principios del 2000, yo creé una carrera de posgrado en la Universidad Nacional de Cuyo sobre interpretación de música latinoamericana y argentina. Esa carrera también causó un gran impacto. Recibimos alumnos de toda Latinoamérica, no solo de Argentina, alumnos de todo el país en Mendoza, y yo dirigí esa carrera hasta el año 2009 o 2010, no me acuerdo bien. Uh-huh. Y ya después la dejé en manos de los continuadores. Yo tengo la satisfacción de tener atrás mí un montón de gente que, una vez que yo dejo el espacio creado y abierto, ellos ocupan ese lugar.
Continúan con la tarea. Y Dora, también es importante, ya se nos está terminando el tiempo, realmente ha pasado rapidísimo en esta charla que hemos tenido. Sí, pero además es tan interesante que yo me quedaría hablando y seguramente no va a faltar oportunidad de que estemos nuevamente en contacto. Pero me gustaría que me cuente un poco también sobre el trabajo que usted ha desempeñado con esto de foguear a los jóvenes músicos, ¿no? Porque muchas veces el miedo escénico puede jugar en contra, ¿no?, de las aptitudes técnicas y artísticas de la persona que se encuentra frente a un público, ¿no?, con su piano y el público mirando, observando. Usted ha trabajado mucho para quitar ese miedo y esos nervios.
Yo es algo que he hecho toda la vida, desde que me inicié como maestra de piano. Siempre organizaba mensualmente una clase llamada Fogueo, donde participaban todos los alumnos y todos tenían que tocar. Y esa fue una manera de hacer acostumbrar a los alumnos a tocar delante de otros y hacerlos entender que en realidad la música es un universo para compartir, no es aislado, solitario, no es la creación de una pintura o de una escultura. Se hace en solitario y una vez terminada se comparte. Acá no, la música no tiene sentido si uno no se la dice a alguien. Es un lenguaje como el lenguaje
oral.
Hablado, oral, claro. Sí. Entonces yo me he ocupado muy intensamente y siempre durante toda mi carrera docente de hacer que eso se vuelva natural para los estudiantes. ¿Y cómo? Empezaba con eso cuando ellos recién se iniciaban, prácticamente algunos nunca tuvieron miedo, ni siquiera sabían lo que era. Y otros, que sí tenían miedo, encontraron la manera de superarlo.
Qué bueno, ¿eh? Puede atentar contra la vida profesional, ¿no?, de un músico.
Y hay muchas carreras truncadas por eso.
Por ese miedo.
Pero usando las herramientas adecuadas durante la formación es algo que se puede combatir y se puede superar.
Muchísimas gracias, Dora.
Para mí ha sido un placer hablar con usted y a sus órdenes para cuando quiera.
Muchísimas gracias, Dora. Un placer realmente hablar con usted. Para cerrar la segunda y última parte de la entrevista a la pianista argentina nacida en la provincia de Mendoza y radicada en la ciudad de Buenos Aires, Dora de Marinis, la escucharemos interpretar uno de los movimientos del concierto para piano número 1, opus 28, de Alberto Ginastera, del que hacía referencia en el transcurso de la charla que mantuvimos, y que además forma parte del trabajo discográfico que grabó junto a la Orquesta Slovak Radio Symphony, con dirección de Julio Malaval. Tocata concertata, escrita para piano solo y una gran orquesta, compuesta por dos flautas, flautín, dos oboes, corno inglés, dos clarinetes, clarinete en mi bemol, clarinete bajo, dos fagots, contrafagot, cuatro cornos franceses, tres trompetas, tres trombones, tuba timbales, cinco percusiones, arpa celesta y cuerdas. Obra encargada a Alberto Ginastera por la Fundación Kusevitsky, creada en 1942 con el fin de ayudar a la composición y difusión de la música contemporánea, y que ha sido además una de las entidades del mundo que tiene en su haber el encargo de obras a los compositores más destacados de su tiempo, financiando el costo de su interpretación en momentos particularmente difíciles para las naciones, como por ejemplo lo fue la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. La obra fue terminada por Ginastera en 1961 y estrenada ese mismo año. Duración 5 minutos 54 segundos.
Thank you.
simplemente clásica. Un paseo histórico geográfico a bordo de un pentagrama musical.
Toledo Comunicación.
Grabación y producción integral de programas de radio, textos institucionales, publicitarios y educativos, presentación de libros, congresos y eventos empresariales, voz en off para documentales, experiencia y desempeño profesional.
Toledo Comunicación.
Contacto vivitoledo15@gmail.com. Fanny Mendelssohn ha sido una de las compositoras más importantes que ha tenido la música universal, a pesar de que tuvo durante mucho tiempo muy poco reconocimiento. Hermana mayor de Felix Mendelssohn, nació en Hamburgo en 1805 y desde muy temprana edad dio muestras de un gran talento musical. Estudió composición con Zelter, que la introdujo en la música de Bach, y lamentablemente las imposiciones sociales de su época la obligaron a limitarse al salón de su casa, donde se hacía música semanalmente, consiguiendo con el tiempo que se convirtiera en uno de los principales lugares culturales de Berlín. Escribió innumerables cuadernos de canciones, algunas obras para piano, el oratorio Escenas de la Biblia y un trío para violín y violonchelo, quizá su obra más importante. Las romanzas sin palabras eran el género preferido por su hermano, pero se cree que fue invención de Fanny. Viajó a Italia, donde conoció a otros compositores y murió joven, con 40 años. 6 meses más tarde, fallecía su hermano menor, Felix Mendelssohn. Lamentablemente, algunas de sus composiciones se han perdido o permanecen ocultas en colecciones privadas. Después del Congreso de Mendelssohn at the Millennium, que se celebró en Chicago en 1997, es considerada una de las principales compositoras del siglo XIX. Durante más de 150 años fue una desconocida. La familia se negó a que sus partituras se comercializaran, sus obras se tocaran o que se escribiera sobre ella. En su caso, además de los prejuicios habituales, se añadió el hecho de ser de una familia de alta posición social y económica, y para ellos era impensable que una mujer ganara dinero con su trabajo o publicara sus obras. Pero afortunadamente los tiempos han cambiado y en Simplemente Clásica no solo difundimos su música, sino que le rendimos un merecido homenaje a través de una de sus obras, Fantasía para cello y piano. Hermosa y nostálgica obra que interpretará el destacado violonchelista italiano Settimio Guadagni, quien a lo largo de su prestigiosa carrera fue miembro de la Orquesta RAI de Turín y de la Regional Toscana, de la que además fue uno de los fundadores como primer violonchelo, entre otras agrupaciones que conformó, además de docente. Y muchos de sus antiguos alumnos ocupan hoy por hoy puestos destacados en la docencia y en la escena musical mundial. En el piano lo acompañará su compatriota Angela Mazzini. Duración: 6 minutos, 4 segundos. Thank you. Simplemente Clásica. Para este momento del programa, algunos saludos a nuestros oyentes. Gracias a Elena de San Fernando, que nos escucha a través de la web de la radio y nos cuenta que le gustó mucho la primera parte de la entrevista que mantuvimos hace 2 semanas con la pianista Dora de Marinis y especialmente el comentario que realizó durante el acto en el que fue nominada en la Academia Nacional de Música. Allí, recordemos, se refirió sobre lo difícil que es para un pianista profesional ingresar al circuito de conciertos. Muchas gracias, Elena. Fue realmente un gusto para mí también hablar con ella. Además de talentosa, es una persona muy cálida y muy humilde. Espero que te haya gustado también la segunda parte del reportaje que difundimos hace unos instantes. También voy a saludar y agradecer a Jorge del Centro, que nos envía saludos y destaca la difusión de entrevistas a personas que desarrollan tareas solidarias a través de la música, como ha sido la de la ONG de la provincia de Neuquén, que pusimos al aire en el programa de la semana pasada. Hablamos de Amadeus Arte Solidario. Muchas gracias por los comentarios y además por escuchar nuestro programa cada martes y estar tan atentos a todos los temas. Para publicitar en este programa, deje su mensaje en el WhatsApp 11 6336 5411. Y hablemos ahora de Rodolfo Antonio Sani, que nació en 1901, falleció en el año 1927, protagonista de un singular caso en el cual un músico argentino de origen italiano ha devenido en un motivo de interés internacional, porque se propuso nombrar Rodolfo Sani a la calle de entrada de los artistas que bordea el histórico y bello Teatro Municipal de Atri. Se preparó en Italia, además, la biografía del músico, luego de que su autor, Giuseppe Sani, lanzara internacionalmente una novela histórica sobre la vida de Rodolfo Sani. La biografía de este compositor está llena de misterios, de interrogantes, de sucesos increíbles que lo han convertido en centro de atención en la segunda década del siglo XXI, ¿no? Para haber sido un compositor precoz, creador de sus primeras obras cuando solamente era un niñito de 4 años, ¿eh? Por lo cual se estima que su producción creativa abarca un lapso temporal de aproximadamente 2 décadas. Recorrió como director de orquesta las provincias argentinas, viajó a Uruguay, estuvo en Chile también trabajando, desarrolló actividad en Perú. Inclusive existen referencias de un probable viaje a Italia para estudiar el estilo musical italiano que después trasladó a nuestra raigambre cultural argentina. Y las obras que se han podido recuperar de Sani son 4, a las cuales se agrega un fragmento correspondiente a una 5ª partitura. Ellas son 2 obras para canto y piano, un poema sinfónico que fue llevado al piano, un himno para voz y piano, y el fragmento es una reducción de una obra para canto y orquesta. La única de las piezas completas en manuscrito autógrafo es el poema sinfónico. Y en esta ocasión vamos a escuchar su obra La Campiña Adormecida, que es un poema sinfónico, de Sani por supuesto, interpretado por la Orquesta Sinfónica de Avellaneda en este caso, que es un órgano artístico de la municipalidad de ese distrito del conurbano, que además de realizar presentaciones por toda la provincia de Buenos Aires, tiene a cargo la emisión de A Toda Orquesta, un programa radial con producción del Teatro Municipal Roma. Vamos a compartir entonces La Campiña Adormecida de Rodolfo Sani, este poema sinfónico dirigido por Lucio Bruno Videla, la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda. Fue grabado en concierto en el Teatro Roma de esa localidad el 28 de noviembre de 2015 y tiene una duración de 8 minutos 43 segundos. Los clásicos del pop interpretados por orquestas sinfónicas es furor en las audiencias de todo el mundo y a mí particularmente me encantan. Y Living on a Prayer es la que elegí para la despedida de nuestro programa de hoy, una de las canciones más populares durante la década de los 80, considerada uno de los temas insignia de la banda estadounidense Bon Jovi. Además, fue catalogada como la mejor canción de los 80 por la cadena estadounidense VH1. Un tema difícil de cantar por sus agudos, al menos para los integrantes del grupo. Vamos a contar una curiosidad, porque durante la gira de 1987, los integrantes de Bon Jovi comenzaron a desgastarse por la carga excesiva de trabajo y el gran número de conciertos que tenían que dar alrededor del mundo. Esto afectó principalmente a John Bon Jovi, quien a mediados de ese año comenzó a presentar problemas con la voz, por lo cual el resto de la banda procuraba cubrirlo en las partes difíciles de cada canción y especialmente en esta que tiene tantos agudos. La banda llegó a utilizar uno de los recursos más repudiados del mundo, que es el playback, aunque en realidad solo recurrían a este recurso en el coro del tema, porque el cansancio y el desgaste que tenía el resto de la banda también impedía que llegaran a los agudos todos. Pero bueno, actualmente, debido al desgaste de la voz de John, el resto de la banda cubre los coros, él es incapaz de alcanzar las notas altas, pero en la versión instrumental que hemos elegido, ese problema no existe, ya que las cuerdas de los magistrales chelos de Lauvstrand, los agudos se multiplican y suenan bellísimos. Aquí está Living on a Prayer, versión instrumental de Bon Jovi por la Lauvstrand Chelos, grabado en Chicago en 2016. Duración 4 minutos 15 segundos. Thank you. Los psicólogos coinciden en que los primeros 3 años de vida de un niño representan un periodo importante en el futuro de todo individuo, ya que allí se establece esa relación especial entre padres e hijos llamada apego. La música puede contribuir a fortalecer este vínculo y lograr que se convierta en una relación sana y operativa. En todo el mundo, cuando los padres le hablan a sus hijos pequeños, ajustan sus voces para hacerlas más suaves, más rítmicas, más musicales. La música puede ser un vehículo para el desarrollo integral del niño que abarque las áreas cognitiva, social, emocional, afectiva, motora del lenguaje, así como de la capacidad de lectura y escritura. La música fortalece el aprendizaje y sin duda promueve la sensibilidad, un arte mágico y complejo que descubrimos en Simplemente Clásica, que por hoy finaliza. Que tenga una excelente semana.
Los clásicos de siempre se complementan en armonía con las tendencias americanas y los contemporáneos de nuestra ciudad y provincia, que mantienen viva la excelencia de las distintas corrientes musicales. Simplemente Clásica, con Viviana Toledo Oubiña. Martes, 18 horas, por Radio Amadeus 91.1.